Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es viernes 5 de agosto de 2022 y empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! Pedro Castillo juramentará hoy a su quinto gabinete ministerial. Empezamos el episodio de hoy contándoles que luego de varias horas de incertidumbre, el presidente Pedro Castillo decidió aceptar la renuncia de Aníbal Torres como premier y hoy día viernes, le tomará juramento al quinto gabinete, sí, quinto gabinete de su breve gobierno de poco más de un año. En declaraciones a la prensa, Castillo invitó públicamente a los partidos políticos para que se sumen a su gabinete. Encontró respuestas positivas, otras no tanto. Sin embargo, hasta el cierre de este episodio no se tuvo ningún dato de quién sería el o la nueva presidente del Consejo de Ministros. Ni siquiera cuál sería su perfil, ni tampoco si se mantendrían o si se reemplazarían a los actuales ministros. Algunas voces especulaban que se reciclaría al ministro de Cultura, Alejandro Salas, o a Roberto Sánchez del Mincetur, al mismo estilo que se hizo con Aníbal Torres cuando estaba en justicia, pero la verdad es que no hay nada concreto en sí, parece que todo será una sorpresa hasta horas antes del anuncio. Eso no fue lo único que dio que hablar el presidente Castillo ayer. Tras haber asistido al despacho de la fiscal de la nación, el presidente respondió a los cuestionamientos de la prensa con mucha cabeza caliente y poco tino, lo cual sacó una frase lamentable. A ustedes no les pagan para responder, sino para preguntar. La falta de asesoramiento real del presidente y los fantasmas que él ve con la prensa no le permiten ver que el periodismo, el de verdad, es un vehículo para llegar a la gente y no un enemigo al que se le insulta porque le cae mal. Por último, Castillo dijo estar para responder a la justicia siempre, pero luego se conoció que guardó silencio durante el interrogatorio que le hicieron los fiscales. Parafraseando al mismo presidente, a usted se le eligió para responder y para gobernar, no para otras cosas. Congreso le niega a Castillo el permiso para salir del país por temores de posible fuga. Una noticia por lo menos impactante. El Pleno del Congreso decidió no darle al presidente Castillo el permiso para acudir a la toma de mando del presidente colombiano Gustavo Petro. Y decimos que esta noticia es impactante porque es la primera vez en más de 200 años de república que un congreso peruano le niega el pedido al mandatario para salir del país. O sea, una decisión histórica, pero para mal. Y la razón de esto se debe a que un sector de los congresistas cree que Pedro Castillo está pensando en fugar del país, al mejor estilo de Alberto Fujimori en el año 2000. Las sospechas de los parlamentarios de oposición se basaron en algunas reuniones que sostuvo Pedro Castillo en Palacio y altas horas de la noche, tipo madrugada, con funcionarios de Relaciones Exteriores de México, un gobierno del cual el presidente es muy cercano y hasta amigo de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, el popular AMLO. Pero esto no pasó de una simple hipótesis sin fundamento real, lo de la posible fuga. Incluso si fuera real la idea de irse del país, sería una terrible decisión de Pedro Castillo, puesto que, remitámonos, como pasó con Alberto Fujimori en el año 2000, el Congreso lo vacó en el mismo instante que se recibió su fax de renuncia desde Brunei. Más allá de todo, el hecho de que un presidente invitado a una toma de mando no asista es un papelón de tamaño internacional. Y si bien se puede designar a un representante, la figura del mandatario es importante porque, querramos o no querramos, Pedro Castillo es el presidente y el presidente representa a la nación. Así que, una más del Congreso, una más del presidente. Defensoría del Pueblo y expertos de salud demandan que el MINSA compre vacunas contra la viruela del mono. Cambiamos radicalmente de tema porque el Ministerio de Salud se pronunció en contra de adquirir, por ahora, vacunas para prevenir la viruela del mono en la población. Esto ha sido criticado fuertemente por una serie de personas e instituciones, ya que esta enfermedad ya viene afectando a más de 300 peruanos y por ahora nos convierte en el país con más infectados de toda la región. En esa línea crítica está la Defensoría del Pueblo, quien solicitó priorizar la incorporación de la vacuna contra la viruela del mono, tomando en cuenta las recomendaciones dispuestas por la OMS. Del mismo modo, el exministro de Salud Oscar Ugarte pidió que se adquieran las vacunas ya que son urgentes y no serían para toda la población como pasó con la COVID-19, sino solamente para los grupos de riesgo. Mismo el investigador Percy Maita Tristán hizo un jalón de orejas para el gobierno para que sean más pertinentes con estas vacunas, porque si bien se nota que hoy no hay un plan contra la viruela del mono, ni se piensa comprar vacunas para prevenirlo, cuando sí se requieran comprarlas, vamos a estar en una cola mucho más larga de la que está actualmente formándose. Y es verdad. Mientras tanto, el Ministerio de Salud señaló que se han hecho campañas de sensibilización para que la gente conozca de los síntomas y de las formas de contagio a modo de prevención. Pero todo esto será insuficiente si es que no se toman medidas reales contra lo que podría llevarnos a una nueva epidemia. Ya tenemos la cuarta ola de la COVID encima. Así que ahí la estamos dejando. INEDU flexibilizará el retorno presencial a las universidades. Se vienen unos cambios a la orden que dio el propio Ministerio de Educación con respecto a las clases presenciales en las universidades. Si bien se había determinado que la vuelta era obligatoria para todos, la nueva indicación del Ministerio es que ahora será gradual y progresiva durante este segundo semestre del 2022. Según indican, la decisión anterior, la que devuelvan todos, porque tienen que volver todos, no fue coordinada ni con SUNEDU ni con el propio MINEDU, el Ministerio de Educación, por lo que esta sería una corrección. Mientras tanto, el gobierno promulgó la ley que elimina la edad máxima para seguir siendo docente universitario. Hasta ayer el límite eran los 75 años, una edad ya avanzada, dicho sea de paso, pero ahora, y dice la ley, ya no hay límite de edad para el ingreso ni para el cese del ejercicio de la docencia universitaria. Mientras que para el presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, el señor Teodomiro Santos, esta idea es positiva porque beneficia a los profesores y les da la oportunidad de decidir cuándo será el momento de retirarse. Por el otro lado, el especialista Jorge Mori calificó la medida de negativa porque impide que investigadores más jóvenes puedan ejercer la docencia universitaria, tomar las plazas de los investigadores o los docentes más antiguos y hacer un recambio adecuado. Encendió la polémica, el tema ha avanzado, pero puede traer consecuencias. Melgar empató con Inter de Brasil y pone en vilo su participación en la Copa Sudamericana. Cerramos el episodio de hoy contándoles que Melgar de Arequipa no pudo imponerse sobre el Internacional de Porto Alegre en el partido de ida de la Copa Sudamericana que se jugó aquí en territorio peruano, allá en la Ciudad Blanca. El equipo rojinegro intentó por todos los medios anotarle un gol a los brasileños, pero el arquero rival de nombre Daniel tuvo una jornada así, genial, 10 puntos, y evitó todas las jugadas de peligro peruanas, la verdad. Ni siquiera ayudó que el Inter se quedara con 10 hombres por la expulsión de su delantero Alemão. Pero valgan verdades, el trabajo de Melgar fue bueno, pero el aguante del Inter para sostener el empate, que le conviene, fue mucho mejor. Tanto mejor que tuvieron un par de ocasiones para ponerse adelante, que en otras ocasiones pudieron haber determinado una victoria para los brasileños, pero el buen portero Carlos Cáceres pudo controlar, así que 0-0 hicieron tablas. Ahora los arequipeños deberán luchar al todo por el todo en el partido de vuelta en Porto Alegre, que se jugará el próximo jueves 11 de agosto. Sea como sea, el papel de Melgar en esta Copa Sudamericana es dignísimo, muy bueno, y está coronando su mejor actuación hasta la fecha. Como siempre, cada vez que nos representa un peruano, siempre arriba Perú, y vamos a alentarlos y vamos a darle fuerza como siempre. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó un nuevo episodio de Informe Matinal. No te olvides de compartir este episodio en todas tus redes sociales, compártenos en tu Facebook, compártenos por WhatsApp, bastante importante, compártenos por tu WhatsApp con todos tus amigos para que nos ayudes a llegar a cada vez a más personas y para que se enteren de lo básico que tienen que saber de noticias en todo el día a esta hora del día. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.